El nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército, de Milani, que ahora está no solamente sospechado, sino que empiezan a aparecer muchos testigos vinculándolo muy directamente a los peores hechos que tuvimos en nuestra historia reciente con la dictadura militar argentina. Lo tengo en línea a Ramón Alfredo Olivera. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Juan y Citroni, Nadia Luna, te saludamos desde Santa Fe. ¿Cómo andás?
Bien.
¿Me escuchás bien? Te escucho medio bajo.
Sí. Sí, le escucho bien.
Bueno, Ramón, me imagino los tiempos que estás pasando, esta última semana, sobre todo viendo los titulares en televisión, escuchando y viendo y participando también de muchas denuncias que se han hecho contra el nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército. Quiero que, más allá de que nos cuentes un poco tu historia y que nos cuentes lo que tenés para decir, quiero que me digas qué sentiste aquel día que Agustín Rossi lo designó como jefe del ejército a Milani.
No, mire, yo ni me enteré, fue la casualidad. Yo me entero porque una madre de Plaza de Mayo, la madre de Negro, ha salido información en el diario Clarín diciendo, vinculándolo al chico que ya desaparecido con Milani, me cuentan la información y me dicen que había aparecido en el diario. Y entonces cuando me dijo el nombre, entonces dije, yo creo que ese tipo intervino en lo mío. Uh-huh. Yo lo voy a ver en la declaración, a mí me sonaba Milani, y lo voy a ver en el libro de las denuncias del informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Uh-huh. Y después te digo, le digo, y a la chica, a la hermana de Alberto Ledo, que está desaparecido. Y así fui yo a ver en el documento, y efectivamente, ahí yo lo nombraba al teniente Milani. Después le llevé ese libro y yo me fui al interior, estamos de licencia 10 días, y estos 5 días pasados me fui yo despegado. En realidad yo hice la denuncia la hago en la Comisión Provincial de Derechos Humanos en el año 84. Uh-huh. Así que y ahí estaba y duerme y la he ratificado en un tribunal provincial, en un juzgado provincial, en el año 85 probablemente. Uh-huh. Y bueno, y ahí estaba durmiendo el sueño de los justos. O sea, de pronto esto toma trascendencias cuando él es designado jefe del ejército. Uh-huh. ¿No? O sea, y a mí, yo no hago de esto mi causa de la vida, no. Yo creo que lo que está pasando en estos casos, como las designaciones de estas personas, es que los servicios de inteligencia se encargan, como el jefe del servicio de inteligencia del ejército, se encargó de limpiar su legajo y se presenta como si fuera la madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Y entonces se presenta para que lo designen. Y así que puede pasar el que venga más allá de Milani, si a Milani lo relevan y viene otro, puede ocurrir lo mismo. Los organismos de derechos humanos no tenemos toda la información de quienes actuaron acá, allá o más allá. Es una pretensión absurda creer que el CES puede tener toda la información, o que la PDH o de alguna de las organizaciones de derechos humanos tiene la información, porque si tuviéramos toda la información ya sabríamos a dónde están los desaparecidos. ¿Me entiendes? O sea, esto pasa por eso, porque a duras penas vamos recogiendo testimonios aquí y allá y que nos dan con uno u otro represor, ¿me entiendes?
Uh-huh. A ver, Ramón, tu caso particular, vos fuiste detenido en marzo del 77 por suboficiales del Batallón de Ingenieros 141, ¿verdad?
Sí.
¿Y vos fuiste hostigado? ¿Lo viste cara a cara a Milani? ¿Fue él uno de los que te detuvo o los que intervino?
Claro, claro. Uh-huh. Cara a cara, sí. Porque él fue, antes de detenerme a mí, que no me detuvo él, pero antes de la detención mía, diría más bien, él lo detiene a mi padre. Entonces iba a domicilio, me rodea la casa de mis padres, rodean un impresionante operativo que han hecho. Uh-huh. Y me allanan el domicilio de mis padres. Habla esa noche, digamos, porque eran las 3, 4 de la mañana, diciendo que lo llevaba mi padre para averiguación de antecedentes, que lo llevaba a la cárcel. Eso como detenido él esa noche. Y efectivamente lo llevaron a la cárcel. Yo al otro día llegué de remedio porque mi viejo había tenido una embolia pulmonar 6 meses antes, creo, una cosa así. Y todavía estaba convaleciente. Así que al otro día yo voy al batallón de ingenieros, les hablo con el médico del batallón para decirle que mi viejo estaba delicado de salud. Me dijeron que lo iban a atender, todo eso. Hice fin de semana porque fue un sábado, digo, 3-4 de la mañana. Y bueno, yo me presento a trabajar como todos los días a la municipalidad del día lunes. Y el día lunes, como las 11 de la mañana, no recuerdo bien en este momento la hora, me fueron a buscar para detenerme a mí ya. Pero a mi familia ya no me dicen, ya no me reconocen de que me habían detenido. Ya aparezco como de desaparecido.
O sea que, perdón.
Niegan de que ellos me tienen detenido, ¿eh?
Ramón, perdón, digo, automáticamente vos te dan como desaparecido. Nadie le comentó ni a tu familia, a tus conocidos, que estaba siendo detenido.
No le reconocen a mi familia que ellos me tienen detenido. No le reconocen a mi familia que ellos me tienen detenido. Y hasta que el intendente, yo no sé si influyó o no, lo cuento porque es un dato que puede servir. El intendente de la capital, porque mi viejo trabajaba en la municipalidad también, o sea, lo conocían mucho a mi viejo. Yo entré precisamente a la municipalidad por mi viejo, que apenas cumplí los 18 años entré a trabajar. Y bueno, entonces el intendente le dice a mi vecindario, dígales allá en el ejército, que yo vi cuando lo sacaron.
Hay detenidos que estuvieron en aquella época durante la dictadura que lo calificaron a Milani como el Astiz riojano.
No sé, yo no lo quiero poner más cosas a esto, más que la declaración. O sea, él me lleva después a los 9 o 10 días, me hacen una declaración, me arman una declaración ahí en la cárcel, porque yo sabía dónde estaba. Lo que no sabía dónde estaba era mis padres, ¿no? Mi familia. Entonces me arman la declaración y me mandan al juez federal. Y allí el que me lleva al juez federal es Milani. Y allí entra él conmigo a la sala, sin que le corresponda, por supuesto, porque eso tendría que estar en el juez y yo, o el secretario en este caso, porque el juez me manda a que me tome la declaración el secretario. Y entró él a hostigarme, a decirme de que él me había cortado la carrera como guerrillero, supongo yo, que yo me había negado a decir de que me habían invitado a participar de la compañía de Monte o algo así, y cosas así. Y estuvo todo el tiempo hostigándome, inclusive en el momento en que se corta casi abruptamente mi declaración, cuando el juez federal entra y dice que a partir de ese momento quedaba comunicado, y viene mi familia y todavía está él allí adentro diciéndome cosas cuando entra mi familia, ¿no? Y ahí solamente en ese momento se retira. ¿Hola?
Sí, no, estaba escuchando atentamente. Sí. ¿Qué opinión tenés acerca del silencio de los organismos de derechos humanos cercanos al gobierno nacional respecto al nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor General?
No tengo entendido que hicieron silencio, sino que dicen que no tienen información. Claro, si no hay información, no hay mucha información. Sería, si eso ahora se toma para decir que no tuvo participación, y bueno, eso es un absurdo, porque si fuese que si hay información, tendríamos que saber el destino de todos los desaparecidos, inclusive de Ledo. Ledo, la madre de Ledo, del otro soldado, era un soldado, estaba bajo bandera. El batallón, así como cuando yo mando un chico a la escuela me tiene que responder si el chico se desaparece, acá también el batallón tiene que responder qué hizo con Ledo. La madre lo mandó a hacer el servicio militar. ¿Por qué no se le dicen qué ha pasado con él? No le dan una información de eso. Eso realmente no podemos ser tan obtuso ni de los organismos de derechos humanos, ni del kirchnerismo, ni de ningún punto de vista. Yo no soy kirchnerista. Pero he apoyado a este gobierno y lo apoyo a este gobierno. Estoy en acuerdo con todo lo que ha hecho el gobierno nacional. En materia de derechos humanos hemos avanzado una barbaridad. Pero eso no nos puede obnubilar para decir si un tipo está ha sido nombrado, mencionado en una declaración de Chumay, hay que pedirle que renuncie. Uh-huh. Este hombre le hace flaco favor a la democracia estando allí. Creo que hoy venía acá a La Rioja a declarar, no sé qué va a declarar, que no
estuvo no, se presentó en los tribunales en La Rioja y obviamente declaró que nada, que no tiene ningún tipo de vinculación con nada de lo que se lo acusa.
Claro, bueno, eso es gratuito. Él sabe perfectamente que lo que se dice en aquella declaración era cierto. El nombre se lo pidió, no se lo pedí yo, no se lo saqué yo, él se lo dijo al secretario que me estaba tomando la declaración, con el cual ha conversado en algún momento, delante mío, por estar precisamente en la sala donde no debía estar.
Pero Ramón,
yo de él no lo hubiera tomado si el secretario Armati, que toda la declaración, no le hubiera preguntado cómo era su apellido. Uh-huh. Y él le dijo, y el secretario le preguntó, tenía ascendencia italiana, cosas así.
Uh-huh. Ramón, lo que obviamente uno entiende, porque como usted dice, no tenemos toda la información de los organismos y demás, y uno entiende que quizás, siendo benévolos, si se plantea, se les puede haber pasado. Hoy es público, digo, es público su nombre, es público su denuncia, es pública también la denuncia de otras personas que estuvieran detenidas. Digo, ya es como que esperar más tiempo, como usted dice, no le están haciendo un favor a este gobierno y la presidenta tampoco se está haciendo un favor a sí misma.
Sí, pero de todas maneras no creo que porque sea público ya está certificado. Ellos lo que tienen que ver es ver si está la denuncia mía en el juzgado, dónde está, si efectivamente se hizo eso, y bueno, y decirle y cualquier otro antecedente más sobre el tema que haya, o sea, certificar, o sea, no también por lo que se diga públicamente, sino certificarlo, y bueno, y pedirle la renuncia, o sea, es muy fácil, igual tendría que renunciar. La cosa es simple, él no le está haciendo un favor a la democracia, al contrario, está desestabilizando al seguir manteniéndose en el cargo, porque no corresponde que él esté allí. Yo creo que, ojo, que se nos puede pasar, no tan solo porque no trae información precisamente de quiénes son los represores, pero porque la cosa es muy simple. ¿Por qué no se sabe información? Y porque la represión, al que no siguió, lo hizo los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia, ellos han manejado sus propios legajos, sus propias hojas de servicio. ¿Y cómo no se las van a limpiar? Es absolutamente explicable. Yo creo que el jefe que debería haber del ejército no tendría que venir, no prevenir de los cuadros de los servicios de inteligencia. Tiene que ser un hombre de carrera, pero no de los servicios que esté vinculado a los servicios de inteligencia. Porque ellos se blanquearon los legajos. Por supuesto, ellos son los principales que hicieron el genocidio. ¿Cómo le vamos a pedir a ellos que pase toda una generación más? No sé cuántas generaciones era pasar para que siempre los servicios de inteligencia, digamos, por lo menos no han participado de la dictadura, de la represión ilegal. Pero si no, esta situación puede volver a suceder con un reemplazante de Milani. ¿Me entiendes? O sea,
sí, claro que sí, claro. Ramón, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Por nada.
Hasta luego. Ramón Alfredo Olivera, detenido en el año 1977, hostigado y llevado a declarar por el mismo Milani.